3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
¡Todos saluden al rey de los perdedores! Es una frase del videojuego Age of Empires y que salía del juego a través de un comando que tú mandabas con Enter, ¿no? Y es me parece que es muy emblemática del juego y muy apropiada, porque hoy vamos a hablar de Age of Empires a razón de que cumplió 25 años y que fue lanzado la edición definitiva de Age of Empires 2 para todas las plataformas de Xbox, ¿no? Actuales, que todavía siguen vigentes. Y para eso trajimos a nada más y nada menos que Drax Spartan, apasionado gamer, creador de contenido en YouTube, Twitch y TikTok, el suegro que todos desean y CEO cofundador de Spartan Geek. Y yo añadiría que es también nuestro máximo décimo meridio del mundo geek. ¿Cómo estás, Spartan?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es todo un honor estar aquí en WannaGeeks con todos ustedes.
No, es un honor, conocerte. Y luego también está Juaco, como siempre, nuestro analista estrella, que ya no necesita presentación en WannaGeeks. ¿Cómo estás, Juaco?
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, antes de irnos de lleno a la conversación, quisiera hablarles un poquito más. Ya hace un par de años salió esta edición definitiva de Age of Empires 2 para PC, ¿no? Y a razón, como les comentaba, de sus 25 años llega a Xbox y Cloud Gaming, ¿no? Entonces llega a Game Pass de Xbox también. Entonces, bueno, es una gran oportunidad porque está remasterizado, está incluso en 4K. Y bueno, déjenles, doy un poquito un contexto de Age para las nuevas generaciones, ¿no? Es una serie de videojuegos que en su mayoría pertenecen al género de estrategia en tiempo real. Obviamente hay otros juegos, pero la mayoría, o sea, Age of Empires es el que representa de forma muy fuerte este género, ¿no? La mayoría de este tipo de juegos son para PC. La saga fue desarrollada en un principio por Ensemble Studios y más tarde por Skybox Labs. Casi toda la saga ha sido publicada principalmente por Xbox Game Studios y en pocas entregas por otras compañías. El primer título de Age of Empires salió en el 97, ¿no?
¿Cuántos años?
O sea,
¿cuánto ha llovido?
Ahí está mi infancia. Entonces, dicho esto, quisiera ya comenzar con la conversación fuerte y voy a comenzar dándole la palabra al gran Spartan. A ver, ¿por qué Age? Ya dijimos, tantos años, ¿no? ¿Por qué fue tan importante en su momento? Y todavía se nota, ¿no? O sea, este lanzamiento, Xbox, ¿no? Ahí tras bambalinas me decías que Xbox te contactó para hacer algunas cosas en este lanzamiento. A ver, platícanos.
Sí, es Esparta. Correcto. De hecho, me mandaron a hacer mi propia imagen como rey de Esparta, el cual pues pueden ver en mis redes sociales, ahí tenemos la fotografía.
¿Cuáles son tus redes? Recuérdanoslas.
Claro que sí, estamos como Spartan Geek, pueden encontrarnos en todas las redes sociales, tanto
perfecto.
De Twitch, YouTube, Twitter, TikTok, que es ahí donde tenemos contenido pues prácticamente todos los días, ahí nos puedes contactar. En cuanto a esto de Age of Empires, fíjate que se ha convertido en todo un hito, ya que pues nace, como tú mismo lo dices, en 1997. En aquellos años, pues obviamente yo era joven, había cabello, muy lindo, pero abundante cabello.
Pero no había la fortaleza del espartano que hay hoy en día. No,
¿no? Definitivamente no. Y pues llega este juego a una plataforma que pues parecía inverosímil que fuera utilizada para el entretenimiento, que era la PC.
Claro.
En aquel entonces, las consolas, la verdad, pues era la primera generación. Estamos hablando de, vamos, ni siquiera existía Xbox en aquel entonces.
Oye, no lo había pensado, ¿verdad? Age inaugura de forma real y potente a la PC como consola de videojuego, ¿verdad? O sea,
de hecho, ya lo habían hecho anteriormente. Tenemos dos juegos anteriores. Uno de ellos es Doom. que fue el primerito, razón. O sea, fue el primero de estrategia.
Estoy aquí yo blasfemando, tienes toda la razón.
Posteriormente viene Warcraft. Claro. Viene Warcraft, que es el padre de todos, prácticamente de todo lo que es online. Y después viene Age of Empires. Lo que realmente hizo la diferencia con todos estos juegos es de que dejas de tener la estrategia por turnos, que en aquel entonces se utilizaba todo y que era muy difícil tener en una consola. Porque pues no es lo mismo un mando que tener un mouse y un teclado donde puedes abarcar con el puntero grandes áreas que puedes marcar. No uh-huh. era tan fácil hacerlo con el mando de una consola.
Claro.
Entonces, cuando llega esta revolución, obviamente nos saltamos los turnos y los ataques, las fortalezas, las invasiones son en tiempo real. Y esto pues marca toda una tendencia, sobre todo en América Latina.
Que ahorita ya se dice fácil, ¿no?
se dice tan fácil.
Sí, pero fue maravilloso. Y yo tengo un porqué de haber blasfemado con que Eiji inaugura. Porque yo tuve Doom, yo soy de Uruapan, Michoacán, y me acuerdo que Doom y Warcraft era algo muy, muy... O sea, yo no conocía a nadie en Uruapan que lo jugara, ¿no? Casi, casi era mi hermano y yo los únicos pelados que hacíamos eso, y por ahí mi hermano tenía un amigo perdido que también. Pero Age, todo mundo estaba en los cibercafés, así... atascado, todo mundo jugando Age of Empires. Entonces, eso yo la verdad no lo vi ni con Doom ni con Warcraft, por lo menos, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Entonces, creo que da ese gran salto así como de hacerlo a... como democratiza la PC como consola de videojuego, ¿no?
Por eso los requisitos. Eran extremadamente bajos para poderlos jugar. Y eso era lo que lo hacía único, a diferencia de Doom, a diferencia de otro juego. Sobre todo había de automóviles, había de peleas, había de todo. Pero realmente el que podías disfrutar era el Age of Empires. ¿Sí? Y esto era porque te permitía precisamente vivir cada secuencia o cada cuadro de crecimiento conforme a la estrategia que tú pensabas. Y esto pues se desbordó sobre todo cuando se convierte en LAN. Porque no había internet. Nuestro internet era realmente catastrófico.
A ver, ¿qué es eso de LAN? Spartan, ¿para qué?
Bueno, en términos reales, o sea, el LAN era el internet exclusivo.
Como local, ¿no?
Como local, exactamente. Conectabas una computadora con otra computadora que se conectaba a otra computadora y esta red se llamaba LAN, era nuestro internet. De ahí al exterior no había manera de conectarte en aquellas épocas. O sea, tenías que contratar un servicio empresarial que costaba mucho, muchísimo dinero. Y la otra era por vía telefónica, en el cual levantaban el teléfono, de esos de ruedita, para todos aquellos que no creo que lo conozcan, y se acababa tu partida. En ese momento se desconectaba el internet.
No, sí. ¿Tú cómo viviste, Joaco, así el surgimiento de Age of Empires?
Me parece que tuve una experiencia muy similar a la de ustedes. Yo tampoco conocí Warcraft a tiempo. Sin embargo, le entré mucho a los juegos de estrategia desde el principio de la computación. Yo le entré a este asunto con Civilization. Civilization es como de 1991.
Santa madre.
Y es un juego de estrategia. No es en tiempo real. Los juegos de estrategia en realidad pues son muy antiguos. Muy, muy antiguos. Y entran dentro de la categoría de los famosos juegos de guerra. Y podríamos decir que empiezan con el ajedrez y el Go y todo eso. Esto quizá me estoy yendo muy atrás en la historia, pero sí vale la pena decir que los juegos de estrategia nacen de los juegos de mesa.
Como que es la adaptación y la transportación de los juegos de mesa a que fluyera y funcionara con PC, ¿no?
Exactamente. Ajá. Hay una traducción de tratar de pasar el tablero a la computadora. Ese es como el primer intento. Y lo vemos en Civilization, pero es muy claro el Risk, ¿no? Risk es un juego de estrategia de guerra en donde básicamente estás jugando sobre un mapa. La experiencia de jugar un juego de estrategia de guerra es... mover las fichas sobre un mapa. Entonces, mi experiencia es muy similar a la de muchos de ustedes, de pasar horas y horas jugando una campaña que con Juana de Arco o con Barbarroja en una PC.
Wow.
Y es que hubo un gran auge, pertenece en realidad a una era dorada de este tipo de juegos que, como bien dijeron, en realidad empieza con Warcraft en 1994. En esta época también nace el First Person Shooter, lo acaban de decir, con Doom en 1993. Pero en esta misma época pues nacen otros grandes títulos que todavía siguen sonando por ahí. Principalmente StarCraft en 1995. Blizzard se lució en 1995 con StarCraft. Tiene una fanbase muy parecida a la de Age, pero ahorita voy a decir cuál es la diferencia. Y Command & Conquer, que es de 1995, que también todavía se juega por ahí. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre Civilization, Age of Empires y, por ejemplo, StarCraft o Warcraft. El escenario. El hecho de que las personas que juegan un escenario histórico juegan por razones muy diferentes que las que juegan sci-fi o fantasía.
Oh, qué interesante que digas eso, porque creo que, como bien dices, ¿no? Parece que son, o bueno, son muy parecidos, genuinamente muy parecidos, pero el fanbase a veces hasta se cae mal.
Ajá.
¿No? Así de, no, yo no juego eso, ¿no? Yo no juego StarCraft, o sea, hay unos que no, ¿no? Pero luego de repente sí es como de, ah, y ahorita ya das como uno de los motivos, ¿no? A ver, ¿por qué dices esto de qué?
Hay una cosa que se llama el elemento extraludópata. Exactamente, okay. Que va más allá de lo que te da la diversión de estar jugando un juego. Y es que las personas que juegan un juego en un escenario histórico sienten que están recibiendo algo más. Cierto tipo de educación o cierto tipo de instrucción, se claro. Siente documentalista y hasta se sienten serios haciéndolo.
Claro, es como un poco Assassin's Creed, un poco lo que creó Assassin's Creed de, wow, ¿no? Aquí así era y bla, bla, bla.
Y es muy buen ejemplo.
Ajá, claro.
Para una nueva generación, Assassin's Creed cumplió ese propósito y hay personas que no saben quién era Saladino hasta que jugaron Age of Empires.
Claro.
Y así instruyó varias cosas, las cruzadas o lo que se te ocurra.
Incluso te hago un paréntesis rapidísimo. Yo me acuerdo que jugaba la campaña de los aztecas. Y me acuerdo que siempre que iniciaba X misión, iniciaba diciendo, Cuauhtémoc, Jaguar Warrior of Tenochtitlan, ¿no? Así decía, wow, qué impresión si tú no eres mexicano y de repente, no sé, eres así, ajá, no sé, o sea, un francés y eliges eso y dices, wow, ¿no? O sea, esa presentación que dices.
Ahora está este elemento que además, por supuesto, tiene implicaciones políticas, sin duda alguna.
Claro.
Nada más ahí, para no clavarme en ese asunto en este momento, cuidado porque esto es un juego, ¿no? Normalmente la representación histórica de un videojuego no va acorde con la realidad histórica del momento. Creo que Assassin's Creed es otro muy buen ejemplo.
O sea, está bien para saber que existe y a partir de ello te involucres de forma genuina, pero no tomarlo como que es una verdad
sobre
histórica.
Sobre todo eso te involucra, ¿no?
Claro.
Te toca varias cosas, varios intereses al mismo tiempo.
Ok, estoy...
Creo que esa es parte de su atractivo.
Sí, claro, estoy de acuerdo. A ver, Spartan, dime, ¿cuál crees que es el legado actual de Age más allá de sí mismo? Es decir, su influencia en el gaming, no solo sus remasterizaciones y tal. O sea, ¿cuál crees que es el...?
La influencia verdadera que tuvo fue haber abierto los espacios del internet para los juegos PvP. Y esto es los juegos en estrategia, en tiempo real, que se ha convertido en una parte fundamental del día de hoy. O sea, prácticamente vino tocando lo que hoy conocemos como juegos shooters, en donde tenemos de principal ahorita el Warzone 2, que es el Fortnite. Uh-huh. Todos estos tienen una inspiración basadas precisamente en la competencia de uno contra uno, que vino desde el Age of Empires. Porque anterior a eso, precisamente lo comentaba, como Civilization, era un juego de turno, era un juego por turnos. O sea,
claro.
Hacías tu movimiento, hacías tus jugadas, ampliabas tu civilización y había que esperar que otros aterrizaran en estos términos. Entonces viene Age of Empires y revoluciona todo esto al convertirlo en un juego de estrategia real, en tiempo real. Y obviamente de aquí se desprenden otros juegos que resultaron, y perdonen ustedes que lo tengan que decir de esta manera, pero realmente dejaron atrás a Age of Empires en ese momento. O sea, tenemos a los Total
Spartan.
Wars.
Ya no eres bienvenido en esta. Ah, no es cierto.
Llega Total Wars y cambia nuevamente de forma radical todo lo que conocemos. O sea,
claro.
Age of Empires dijo, ¿sabes qué? Este es el camino. ¿Qué van a hacer ustedes? Llega Total War y transforma completamente el mundo. O sea, porque es una cuestión, ahora implicas un mapa en turno, pero también en ataques de estrategia en tiempo real. Y aquí la combinación es tecnologías, tus generales, y pues prácticamente empiezas a abarcar desde la Edad Media hasta la época romana, y posteriormente incluso te vas a los mundos de fantasía como Warhammer.
Okay,
entonces, claro. Aquí la estrategia es crear ejércitos inmensos a lo que te dé tu equipo de cómputo. Por ejemplo, en PC puedes llegar a hacer ejércitos de 40,000, 60,000, wow. 180,000 hombres, y todos en el campo de batalla y arrojándose.
Wow.
O sea, es un combate muy, 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 muy envolvente. Okay. Entonces, obviamente ese legado es parte de Total War. Y si nos vamos al día de hoy, pues ha abarcado prácticamente todo. Definitivamente creo que los estudios en aquel entonces de Ensemble, que posteriormente Microsoft Studio Games, que yo no sé cómo pudo desaparecer, claro. Hicieron juegos míticos. Claro. Tenían uno que era increíble, que era el de los Rays of Nation.
Rays of Legends. Wow,
no, fueron
una
míticos.
Locura.
Eran míticos.
Eran maravillosos esos juegos.
Porque aquí implicaba historia. O sea, era un juego de una sola persona, pero te implicaba en una historia que terminaba y concluía, y aparte te metía a juego de estrategia en tiempo real. ¿Sí? No sé por qué no se siguieron haciendo esos tipos de juegos. La verdad es de que hoy en día todos los jóvenes dedicados al gaming deberían de estar jugando este tipo de juegos. Además de que te despierta la mente de forma rápida e innovadora.
A mí lo que me impactó mucho darte cuenta, pero creo que es una verdad, que dices, ese fue el inicio para poder tener y concebir cosas como Fortnite, ¿no? Y digo, wow, claro. ¿Qué opinión te merece esto, Joaco? O sea, respecto a lo que dice Spartan.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. También podemos ver un poco la traducción del tablero al videojuego en todo esto, ¿no? Hemos visto, claro. No sé si han visto juegos de guerra en mesa que usan maquetas elaboradísimas y millones de miniaturas.
Sí, claro. Pues el mismo Warhammer, ¿no?
El Warhammer, exactamente, muy buen ejemplo. Y es carísimo, es un pasatiempo muy caro, parecido al de coleccionar trenes.
Perdón, es algo muy parecido a la PC, perdón que te interrumpa, pero esta parte sí la tengo que tomar cuando dicen es que es carísimo. No, lo que pasa es que a ti no te alcanza, es diferente. Sí.
Spartan, o sea, aquí evidenciando nuestra pobreza.
Yo siempre lo pongo de esta manera, o sea, cuando me dicen es que la PC es muy cara conforme a una consola, perdón, pero este es un pasatiempo para personas con dinero.
Claro, claro.
¿Sí? ¿Tú quieres jugar algo que sea tu pasatiempo? No sé, ahí está.
Fútbol.
Ve el fútbol. O sea, cómprate una pelotita de 50 pesos y pues salte con tus cuates a jugar. Y mira que tienes gráficos impresionantes en la calle. O sea, se ve padrísimo todo allá afuera.
Oigan, cuando llegó Spartan al estudio, me observó y me dijo: no, chavo, a ti no te alcanzaba para jugar Age cuando eras niño. No es cierto. Continúa, Joaco, continúa.
Y claro, y lo dice muy bien Spartan, en el sentido en el que se dividen en dos estos juegos de guerra, en por turnos y en tiempo real. En realidad es Warcraft el que empieza a meter el tiempo real, porque incluso Civilization se juega por turnos. Y se dividen según su escala.
Oye, Joaco, a ver, ¿nos puedes definir así rápidamente qué es en tiempo real? Porque yo veo que a veces hay gente que se confunde o hay confusión.
En tiempo real es que no hay turnos, es simplemente eso. Es que puedes mover las fichas en cualquier momento y el enemigo también.
Claro. Dicho eso, continúa, perdón.
Y están, te digo, dependiendo de su escala, gran escala, en donde es Civilization, donde la escala son continentales. Luego está el estratégico, ahí tenemos Age of Empires y otros un poquito más grandotes. Operativo, en donde nada más mueves tropas, no tienes que preocuparte por los edificios o por los recursos, etcétera. Táctico, en donde mueves pocas tropas para una misión. Y el 1-1 como el Fortnite o Halo o muchos otros, ¿no? Creo que el mejor ejemplo hoy en día es Call of Duty. Esos son como el tipo de juegos que existen, y siento que hubo una gran época de auge de este tipo de juegos, y un poquito ya no es tan tan presentes. Sin embargo, hay este tipo de juego que es el First Person Shooter, sí está muy presente. No nada más es presente, sino que es gratis. Si te bajaste la última actualización, es un juego hecho y derecho.
Claro.
Y es gratis. Y es que en realidad son juegos que desde el principio, desde 1950, que surgieron estos juegos de mesa, de tablero, de estrategia, le entró un gran inversionista que es el ejército norteamericano.
Claro.
Se dieron cuenta de que este juego...
Estaba el de tanques en aquel entonces.
Exactamente.
Había un juego de tanques y fíjate que una de las curiosidades que ha estado surgiendo en estos tiempos es de que estaban ustedes hablando de los videojuegos en el ámbito político.
Uh-huh.
Ahorita, por ejemplo, hay una controversia muy grande. De hecho, el director de uno de los juegos en línea más populares del mundo es el Thunder World.
Uh-huh.
Su director es de origen ucraniano, el cual en este momento ya es considerado un terrorista por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque la misma comunidad están involucrados que en War Thunder existen foros especializados en Reddit en el cual la gente se apasiona de tal manera que trata de que sean las cosas tan realistas que incluso han filtrado información del diseño de armas, de tanques, de todos, de toda la mecánica de cómo debería de ser un arma, pero con diseños realmente sacados de espionaje. O sea, esto es...
Eso es un tema
muy loco.
Bien denso, porque...
Sí. Adelante,
Juan.
Exacto, es un tema bien denso que viene de mucho tiempo y que tiene muchas implicaciones.
Sí.
Y muchos jugadores en este sentido. El juego que era de mesa en ese momento lo inventó Charles S. Roberts en 1955. Y de repente el ejército norteamericano se dio cuenta de que era muy parecido a los mapas de guerra que ellos usaban para simular situaciones que llamaban de posible Tercera Guerra Mundial. Ustedes han visto en varias películas cómo se usan mapas y se mueven fichas para planear la estrategia. Me parece que hasta en Game of Thrones hay uno. Esto pasa, todos los ejércitos del mundo lo hacen. Y lo que hicieron fue pagarle dinero a él para que, pues, para usar su juego. Y también para que implementara reglas que lo hicieran más fácil de usar con sus valores en sus fichas, etcétera. Pues así como tú juegas Command & Conquer o juegas Age of Empires. Y es ahí donde en realidad el ejército por primera vez le mete dinero. Ya para 1980 se presentaron con Atari y le dijeron, oye, tu simulador de tanques nos lo prestas porque así vamos a entrenar a nuestros conductores de tanques.
Claro.
Entonces tiene este valor que es táctico, estratégico y también formativo, es de entrenamiento. Es muy importante lo que dice Spartan aquí porque es muy cierto. Es muy famoso el caso también de American Army, que es un videojuego creado por el ejército norteamericano que lanzaron al público y lo usaron para reclutar.
Claro.
Si eras bueno en el videojuego, quizás seas bueno en la vida real en este.
Es como Gran Turismo, pero de militarización gringa, ¿no? O sea, porque Gran Turismo luego recupera a los mejores conductores del videojuego para encumbrarlos a la conducción en la vida real.
Exacto.
Entonces acá es eso, pero en la militarización.
Así es. Y cuando explota, el videojuego se convierte en una industria multimillonaria y con una audiencia global. Solamente aumentó el atractivo del complejo militar industrial sobre este asunto, ya sea como una herramienta de reclutamiento o como un simulador para entrenar, ya como en los tanques, o como una herramienta persuasiva. Es decir, que da ciertas formas de ver la vida y de ver los enfrentamientos bélicos y pues que entiendas quiénes son los buenos y quiénes son los malos de esta manera. Command & Conquer es muy claro ejemplo de esto, en donde tienes dos ejércitos, uno que es el Marine, que son pues claramente los buenos, y otro que es alguna amalgama de nazi comunistas donde los tanques se ven como escorpiones y se visten de rojo y negro.
Una amalgama de nazi comunistas, exacto.
De nazi comunistas chinos.
¿Querías decir algo, Spartan?
Fíjate que ahorita que estaban interpretando todo este contexto de cómo se arma el plano mundial a través de los videojuegos. Me estaba acordando precisamente, regresando a los orígenes de Age of Empires, cómo es el disfrute y cómo es realmente la atmósfera que vives cuando lo juegas muy diferente en una consola cuando lo juegas en PC.
Ok.
Porque esto te abre una amalgama completamente distinta, ¿no? Te abre la posibilidad de que puedes tener una pantalla más grande. Puedes, ahorita que estábamos hablando del 4K, que está disponible para las consolas, pero en PC, si pudieras meterle todavía mayor cantidad de un mejor motor gráfico, pues incluso puedes tener, no sé, la vida real de Age of Empires metida.
Age of Empires 4, que salió en 2019, la verdad es impresionante. Age of Empires 4.
Se ve hermoso, se juega precioso.
Es precioso. Y creo que recupera lo que el 3 pierde. El 3 pierde algo. O sea, siento que se vuelve extraño.
Está esa discusión sobre las secuelas, ¿no? Que las secuelas de Age of Empires se siente que un poco se diluye la franquicia. Que uh-huh. se siente que la franquicia llegó a su tope con Age of Empires 2. Y que las secuelas en realidad pierden algo. No son exactamente la misma experiencia de juego. Y creo que es cierto, sobre todo en Age of Empires 3, en donde... la idea del estudio fue que más es más. Entonces, cada una de las civilizaciones se juegan de manera completamente diferente. Si aprendes a usar una, no necesariamente aprendiste a usar la otra.
Claro.
Y esa super complejidad que suena bien en el papel, a la hora de la jugabilidad, pues lo hizo menos accesible.
Claro, es como de, híjole, ¿cómo le entro, no? Porque me están mate y mate, pues, se vuelve complicado.
Se vuelve más complicado. Sí, te pide más esfuerzo de lo que te pedía el primero, que en realidad era bastante intuitivo, que se movía de manera muy ágil. Además, dicen que es un poco clunky, es la palabra que usan.
Y Héctor y yo lo empezamos a jugar de niñitos, ¿no? O sea, no necesitabas tener una maestría en...
Exacto.
Es que esa es precisamente la esencia que fue perdiendo en el 3, porque incluso en el 3 ya tenías que empezar a ver tableros de estadísticas.
Claro.
¿No? Que te permitía ciertos porcentajes en diferentes civilizaciones, te daba mayor pues mayor ventaja que otras, pero también te la quitaba y tenías que, de alguna manera, tenías que sopesar cuál era la civilización que mejor se cuadraba en el campo de batalla que ibas a tener. Mira. Entonces, esto te volvía verdaderamente loco y por eso nos regresábamos al 2. Y resulta que el 2, pues, es uno de los juegos más vendidos de la historia de los videojuegos.
Y qué bueno que tocan estos temas respecto a las secuelas, porque quiero ir con la siguiente pregunta del futuro de Age. Pero antes, déjenme agregar un paréntesis. Que se me hace importante respecto a lo que decíamos del videojuego y la militarización y todo esto, que creo que da para un tema, así que coméntenos ahí en hashtag WannaGeek si quieren que hablemos de
es un super tema.
Del tema de la militarización en los videojuegos. Pero pasa algo muy extraño en la industria gringa, ¿no? La industria gringa pareciera que tiene conciencia de sí misma, ¿no? Más allá de la corporeidad del humano. Y suena como, uff, qué fuerte, pero es así. Hay algunas personas que, consagrándose en la misma industria, han utilizado esa consagración para hablar mal de ella, ¿no? Y Metal Gear Solid 4 habla exactamente de lo que están diciendo, que el videojuego se ha estado concibiendo para militarizar el entendimiento de las personas y amar aquello. Incluso habla sobre la venta de armas, sobre cómo las ideologías las han ido metiendo así como al subconsciente. Y pues a Metal Gear Solid 4 no le fue tan bien, ¿no? Es cuando la industria empieza a decir, esto no me hace tanta gracia. Y ese juego es una crítica a todo esto y es una conciencia de decir, despierten, vean lo que nos están haciendo. Y es interesante como tema. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis para preguntar, después de que ya empezamos a hablar de las secuelas y que la última salió en 2019, o sea, tiene nada para mí, 3 años, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro Spartan de Age of Empires? ¿Hay futuro? ¿Ya no hay? ¿El futuro son las remasterizaciones, más juegos, otros juegos que deriven de Age? ¿Cuál es?
Mira, el futuro ya es complicado para Age of Empires. Número uno, necesita una actualización urgente, necesita mentes creativas totalmente nuevas e innovadoras. No podemos caer siempre en el hito de la nostalgia, como normalmente ocurre, porque somos una generación de viejos, o sea, nosotros sí te consumimos, o sea, estoy de acuerdo, compramos nuestras ediciones especiales. Ocurre el fenómeno Nintendo, que no sé si decir Nintendo puede llegar a tener alguna implicación, sobre todo de demandas, ¿no? Ya ves que Nintendo se demanda a sí mismo a Nintendo, ¿no? Por sí. Sacar cosas de Nintendo. Entonces,
ya lo burla.
Ahí hay Nintendo, demándalos, porque dijeron Nintendo. Entonces... Por ahí empezamos, ¿no? Entonces, esto de la nostalgia a la hora de venderse es, pues sí, es una fuente, es la gotita que está cayendo constantemente en este río. Pero yo creo que el futuro de Age of Empires tiene que empezar a evolucionar. Y tiene que empezar a evolucionar de una forma totalmente creativa, en una forma online, en una forma en la cual sea en tiempo real. Y pues que ya estemos hablando de escalas astronómicas. Y yo creo que el futuro para ellos sería como el juego de Ape. El Ape, esto es un evento ocurrido, es una de las más grandes masacres en la historia de los videojuegos. O sea, fue algo catastrófico. Fue por ahí del diciembre del 2020, lo recuerdo bien, era yo muy joven en aquel entonces. Y y se le conoce como la masacre de la sección X-51, me parece. ¿Por qué te hablo de este concepto? Porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de 5,000 jugadores online conectados, pertenecientes a un imperio que chocan con otro imperio en ese sector del universo,
claro,
del mundo de Eve. Se jugaron más de 80,000 naves aproximadamente,
wow,
y se perdieron más de $580,000, porque cuesta dinero. Es un juego online que te cuesta. Se perdieron 50, 60 fragatas imperiales, pero esto es dinero real.
Claro.
Entonces, cuando suceden este tipo de cuestiones, te das cuenta de que ves el mundo de Age of Empires, lo ves muy pequeño, muy chiquito.
Claro.
Entonces, creo que ha llegado el momento de haber reavivado la franquicia. Qué bueno que la hayan sacado en Xbox para que las nuevas generaciones lo tomen en cuenta. Pero estas generaciones ya juegan online. O sea, ya quieren interactuar con otras personas.
Y que sea orgánico y natural. Y
orgánico, totalmente.
O sea, no que se sienta ahí medio forzado, metido ¿sabes?
Sí,
con calzador.
Exactamente, como diciendo, ay, mira, lo sacamos para que no lo juegue el niño, lo juegue el papá, que se va a acordar desde el momento que ve los monitos, ¿no? Y normalmente yo, en mi experiencia personal, siempre lo he visto que lo juegan los niños chiquitos. Cuando se van a meter al mundo de los videojuegos, ¿qué es lo primero que le pone un papá? El Age of Empires.
Sí, por la accesibilidad y
la accesibilidad. Eso. Tienes la computadora, tienes la laptop ahí a la mano, el niño está aprendiendo sus primeros pasos y lo primero que juega es Age of Empires. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos ya algo más.
Claro. ¿Sí? Antes de pasar a preguntarte, Joaco, quisiera ir a un corte comercial. Nos vamos unos segunditos y volvemos. Bueno, ya regresamos y quisiera preguntarte, Joaco, ¿qué dilucidas tú? ¿No? Yo coincido con Spartan respecto a, bueno, hay que dar el siguiente paso, o no, necesitamos verlo en otros mundos, en otros contextos, pero dinos, Joaco.
Estoy de acuerdo con Spartan. Ahorita Microsoft está jugando a la nostalgia, tiene ahí un producto valioso que pues está adaptando para que la gente que tiene nostalgia, nosotros los viejos, como dice Spartan, pues lo juguemos y recordemos nuestras épocas en mediados
gloria
de los 90. Sí, pues sí. Eso está muy bien, eso funciona perfectamente bien, pero exactamente creo que la franquicia ya no va para ningún lugar.
Creo que
tienen que tomar un equipo creativo y hacer una cosa completamente nueva y de preferencia revivir el género.
Claro, es un gran género que podría, yo creo que con las debidas modificaciones y mentes creativas, como dice Spartan, adaptarse y entender a las nuevas generaciones.
La estrategia es muy socorrida, incluso porque todo esto de manejar tus recursos, cazar bonos. Minecraft tiene esto, tiene también este enfoque materialista. Y como te decía al principio, lo dice además un estratega de guerras napoleónicas llamado Antoine Henri Jomina. Dice que la estrategia es el arte de hacer guerra sobre el mapa. Y así, cuando estos juegos de guerra te ponen menús, con estadísticas sobre tus recursos, sobre las unidades, las armas, etcétera, lo que estás haciendo es poniéndote en la silla del general.
Claro.
Te sientas en la silla del general, interactúas con representaciones, o sea, fichas sobre el mapa, y son experiencias pues mediadas de ese tipo, ¿no? Que representa supuestamente una batalla allá afuera, pues como nos decían ahorita sobre la batalla naval que costó millones de dólares. Entonces, este mediador de representación es todavía muy cotizado. Y yo creo que para el futuro de los videojuegos o para el futuro de este tipo de estrategias es salirse un poquito del tablero. Es decir, sigue siendo una reproducción o una traducción del tablero de mesa. Porque pues así son las computadoras, pero conforme vaya agarrando la computadora su propia esencia y su propia naturaleza, se va a ir alejando del tablero y va a empezar a explorar sus posibilidades que son infinitas. Claro. Entonces yo espero ver en nuevos juegos de estrategia eso.
Claro.
Ese es mi pronóstico.
La exploración de lo que la PC te permite hacer con el internet y bla, 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 ¿no?
Exactamente.
Sí, qué padre. Ojalá se reivindiquen y se... Y sí, como ustedes dicen, a mí me gusta el 4, lo tengo y lo he jugado, pero es nostalgia con nuevas gráficas, ¿no? No me ofrece algo que yo diga, wow, ¿no? Esto es nuevo, esto es... Pero bueno, veremos qué pasa. Quisiera ir ya a los datos curiosos. La verdad es que sí está hecho con un nivel de detalle interesante, Age of Empires. Y prueba de ello es, los samuráis del segundo título nunca se van a la tumba con el orgullo herido. Y eso es bien interesante porque cuando son derrotados en combate tienen dos formas de morir. Una es la tradicional, que es cayendo de espaldas, pero otros se practican el seppuku. O sea, es meterse, clavar su propia espada y darse, rebanarse el estómago y ya ahí mueren. Y eso es maravilloso. O sea, pónganle atención a Age of Empires.
Te voy a dar otro, un dato.
Échalo.
Un dato bastante curioso de todo esto. Y es que hay una versión que salió, el cual no siempre le echaron flores. Así de la misma manera en como hemos dicho que necesitaba evolucionar, creo que también hubo un periodo en el cual las grandes mentes de los estudios trabajaban siempre y no tenían miedo a equivocarse. Claro. Tenemos el Age of Mythology.
Claro.
Sí, o sea, claro, de la misma franquicia. Obviamente es como el spin-off de Age of Empires, pero era muy bueno. No alcanzó a despuntar, no, yo creo que les faltó talento por ahí así. Y lo curioso era de que la portada de Age of Mythologies pues era una parodia de la portada de, si mal no recuerdo, creo que era de Warcraft.
Claro. Entonces, claro, que salían los dioses así al frente. Zeus estaba como hasta en medio, ¿no?
En medio, algo así, bien encañonado. Así, sí. Así. Y esa es así como que la parte bonita que experimentaban.
Claro.
No tenían miedo al fracaso. Decían, no importa, güey, la regamos, pero vamos a sacar una versión, una limited edition.
Sí, y es y que ahí nos ahora recuperamos. Hay tanto dinero que, Dios mío, ya no puedes fallar, ¿no? O sea, o bueno, o es lo que nos dicen o nos venden o lo que ata muchas veces a las desarrolladoras.
Lo que ha matado ahorita la industria de los videojuegos, y saliéndome un poquito del tema, es precisamente eso.
Claro.
Las personas que no están involucradas porque es el juego, sino
claro,
porque tienen inversionistas que lo que quieren es el dinero. Entonces, desgraciadamente, pues se puede hablar de la prostitución de los
claro,
estudios, en el cual por las aras de tener dinero para poder desarrollar sus productos, se meten con personas que realmente no entienden y no
claro,
saben que un videojuego no es por tiempos.
Sí,
eso ha matado y tenemos varios ejemplos
sí,
el día de hoy.
Y no solo en el videojuego, me platicaba un hombre muy importante del espectáculo, se llama Héctor Martínez, que él crea shows y programas de televisión y eso. Me dice, cuando algo le va muy bien, existe el llamado efecto Gollum. Le digo, ¿cómo? Me dice, my precious, y lo hacen pedazos.
Y lo
porque
hacen pedazos.
Es mío y nadie lo toque y así debe ser. Y dice, y pues eso hay que sacudir a las personas y decir, no es así, ¿no? Oye, qué buen dato. Ahí voy con otro dato. No mucha gente sabe que Age of Empires 2 tuvo una versión para PlayStation 2 en 2001. Y la verdad es que pocos lo recuerdan porque fue fatal, ¿no? No se podía jugar ese juego, la verdad. Era súper incómodo, así con el... No, era imposible, o
era
sea...
imposible. Claro. Sí, yo tengo una buena anécdota, pero ya después se las platicaré.
Ahí nos las compartes por Twitter, en redes sociales.
Te tengo, fíjate que ahorita que me hiciste recordar esa parte de la versión para PlayStation, ¿sabías tú que hubo, o más bien, de hecho, existe en la actualidad una cuestión con Japón acerca de Age of Empires? ¿Que nunca salió una versión oficial para venta en Japón?
¿Qué cosas?
sea así, o sea, qué raro, ¿no? Lo llegaron a tener los japoneses porque lo descargaron como todos, o sea...
¿Por qué? ¿Por qué habrá sido...?
Con cupones del 100% de descuento.
Sí, claro, claro. Pero ¿por qué habrá sido esta...?
No se sabe, no, es todo un misterio que envuelve esto, o sea, realmente si tú...
Porque si me dijera China, te digo, ah, ok,
sí,
ya entendí.
Entiendo, ¿no? Pero Japón, en Japón... Uh-huh. Realmente es uno de los grandes misterios porque no implica una cuestión política, o sea, no hay una ofensa al pueblo japonés.
Sí, claro.
Simplemente no, no, o sea, no lo
a
hubo.
A ellos no les hizo clic esa no forma, les hizo clic. No sé.
No, sí les hizo clic.
Ah, sí, lo descargaban,
sí,
pero
lo
no
descargaban,
lo mandaban.
Pero no, no lo comercializaron de forma formal.
Pues mira, una de las curiosidades
una
de que se quedan ahí para
la
vida.
La más calabaza de todas. Ya saben por cuál voy. La más memeable de todas. El Wololo Wololo.
A ver,
platícanos. El Wololo Wololo.
Es claro, así se convierte. Son los sacerdotes, te dicen Wololo Wololo, ah, y sí, convierten.
Y sí, te convierten.
Que era, ¿no? Que era el gran terror de, ¿no? De...
Sí, de que ibas y tu sacerdote siempre es suficiente fe para convertirte al Wololo. Y entonces era como el que la frase.
Wololo Wololo.
Y fíjate, sí, esta frase es de las más memeables en la historia del internet. Wololo, Wololo es mítico. O sea, el que no conozca la frase es que, oye, no se has vivido en una piedra los últimos 20 años.
Oye, y hay que implementarla en la vida diaria. Cada vez yo te quiera evangelizar, Héctor, en un videojuego, te voy a decir Wololo, Wololo.
Wololo, Wololo. Sí, yo lo hago con mis PCs. O sea, cuando sí, le digo, ya sí, deja la consola, vente acá a la PC Master Race, Wololo, Wololo. Es Wololo, Wololo.
Llega Spartan, Wololo, Wololo.
Wololo, Wololo.
Bueno, ahí estuvieron los datos curiosos. Quisiera ir a nuestras conclusiones, Juaco, a ver qué conclusión de todo este mundillo vasto de Age of Empires.
Bueno, creo que el género de los juegos de guerra ha evolucionado, pero como dice Spartan, ahí voy a tomar mucho de lo que él dijo, ha evolucionado con intereses que no son necesariamente los del propio juego. Aquí el inversionista no es necesariamente alguien que tiene dinero, sino que tiene otros intereses que son políticos, que son estratégicos, que viene un complejo industrial militar. Entonces, mientras siga habiendo la necesidad de soldados, de pensamiento táctico y de propaganda de guerra, los juegos de guerra van a seguir siendo muy exitosos. Nuevamente, el caso de Call of Duty es
claro.
Es muy ejemplar, es un videojuego muy exitoso y actualmente pues la nueva expansión tiene una mecánica para torturar a la persona que acabas de matar, wow, y sacarle la información donde, wow, está su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas mecánicas, cómo es que nos están transmitiendo cierta ideología y cierta, claro, forma de ver el mundo y de lo que está bien y de lo que está mal? Claro. Que es exactamente lo contrario a lo que vimos en The Last of Us, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Entonces... Age of Empires marcó una era, es en realidad un videojuego que trae muchas memorias y que viene con una generación y digamos trae esta dosis de nostalgia que es importante, pero que los juegos de guerra hoy en día ya no se parecen a eso.
Claro, claro,
y,
claro.
Y sí, estamos entrando en realidad en una era bastante escabrosa.
Sí. Sí, yo concuerdo y deberíamos de tocar ese tema en otros programas. Spartan, tu conclusión sobre...
Oye, antes de Age of Empires, oye, antes de cualquier otra cosa, ¿puedo meter mi gol aquí de...
¡Claro!
De mi marca, pues mira, nosotros somos Spartan Geek. Si quieres que yo arme tu PC Gamer, necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, contacta al equipo de Spartan Geek. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram o en pedidos@spartangeek.com. Ahí está mi gol. Muchas gracias, chicos.
Ahí está tu Wololo Wololo.
Mi Wololo Wololo, exactamente.
Lo Wololo Wololo, ¿no? Público, Wololo, ahí échalo. No, a ver,
ya, a ustedes, encantados. Y pues bueno, justamente creo que representó, ya después de este golazo, Age of Empires, el videojuego, representó un antes y un después de todas las eras, de todas las consolas y de toda la PC Master Race. Nos trajo a un mundo que consideramos esencial para la supervivencia de nuestra especie. Eso nos encanta. No sé por qué lo traemos en el ADN. Es definitivo que necesitamos más juegos de estrategia. La industria lo requiere, lo necesita y es muy, muy productivo. Sin embargo, creo que si quiere Age of Empires continuar como una franquicia, deberá expandir sus horizontes hacia el futuro. Y el futuro va a ser en online. Y más concretamente, creo que debe empezar a ver el futuro del omniverso y del metaverso. Ahí ahí todo esto va a aterrizar en algo que ya lo he vaticinado, cómo va a terminar todo esto, ¿no? Y creo que va a ser la siguiente era, la siguiente etapa de nuestro desarrollo como especie.
Claro, entonces, o sea, como que ya haya una dimensión extra en la que vaya más allá de nuestra corporalidad y sea en la digitalización.
Por supuesto, o sea, imagínate tú entrar a una realidad virtual en donde eres el rey. Claro. Sales de tu palacio y ves a tus inmensas tropas y todas listas, y ahí en el horizonte el enemigo que se acerca con dragones, con máquinas y todo, y tú vas a idear todas las estrategias desde tu... O sea, eso vuela la
¿Para
cabeza.
¿Para qué regresas, ¿no?, a subirte al metro? Que además
exactamente,
cae.
Exactamente, ¿para qué regresas?
¿Tu favorito fue Age of Empires de los juegos de estrategia que has visto?
Sí, fue el que... O sea, fue mi favorito porque fue el que me inició y me cambió la vida. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, Rise of Nations, justo, cosas Rise así, son Nations, maravillosos, pero Age cambió mi vida, ¿sabes? O sea, me introdujo al mundo de la PC y todo esto. Entonces,
yo también le tengo mucho cariño, la verdad. O sea, también jugué horas ese. Últimamente estuve jugando Crusader Kings, pero me dicen que es básicamente como jugar con una hoja de Excel y un mapa, y tienen un poco de razón. Me gustaba mucho Kingdom Under Fire. Excel es un gran programa. Me gustaba mucho Kingdom Under Fire, que llegó una secuela y ya la tercera como que mató la franquicia, claro. Pero era buenísimo, era más que estratégico, era táctico y era excelente juego. ¿Y tu Spartan, cuál era tu favorito?
Pues fíjate que yo realmente crecí con Age of Empires, o sea, como jugador fue el Age of Empires. Ahí estando sentado en una oficina, ganando dineral, así, pudriéndome en dinero.
Sí,
y en
yo
ese momento dije.
Así billetes al aire.
Al aire, y de repente, un día, como ingeniero, me puse a pensar si no me habría equivocado de profesión. Ajá. Y creo que ahí fue donde me empezó a... Porque yo venía jugando videojuegos desde que era niño.
Fíjate nada más desde la importancia, ¿no? Sí. Del futuro de tu vida.
Sí.
Cómo lo cambió.
¿Cómo
y lo
cambió? Exactamente.
Qué chido, qué bonito.
Y ahí empezó.
Y fíjate, yo con eso concluyo. Creo que Age of Empires es un gran símbolo de la nostalgia en lo bueno y en lo malo, ¿no? En lo bueno porque transformó la vida, ¿no? Te transformó tu vida y también la mía. Y en lo malo porque pues también es darnos cuenta que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y es con Age o sin Age. Y entonces hay que amarlo, pero también hay que saber desapegarnos de eso que amamos. Y si puede seguir con nosotros, bienvenido. Y si no, pues ni modo. Y se tiene que reinventar. Y nada, pues les agradecemos, Spartan. Oye, qué honor tenerte aquí. Qué chido que pudiste venir.
Muchas gracias, al contrario.
Te digo, nuestro máximo meridio del mundo geek. Máximo décimo meridio del mundo geek. Joaco, pues gracias por siempre por tus análisis.
No, con todo gusto.
Héctor en los controles, maravilloso. Javier Martreta en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue WannaGeeks.
WannaGeeks.
Recomiéndonos temas, díganos de qué quieren que hablemos y bueno, nos escuchamos para la próxima.
WannaGeeks. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audiocentro.